Hola, queridos amigos. Bienvenidos. Estamos terminando el verano y retomamos nuestras actividades y nuestras grabaciones de hechos y eventos históricos que han acontecido en nuestra Ciudad de México y en nuestro país también. Hoy vamos a retomar un poquito aquellas historias, aquellos mitos y leyendas que han albergado sucesos diferentes en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, de nuestro querido corazón de la Ciudad de México. Vamos a iniciar con algunos de los registros que nos dejó don Luis González Obregón primero y después don Artemio del Valle Arizpe, que se dedicaron a consignar, a registrar y a brindarnos la oportunidad de conocer todos estos eventos que tuvieron lugar en algún momento en nuestro pasado histórico. Esta vez vamos a utilizar o vamos a hablar de una leyenda que se conoce como la leyenda del Indio Triste o la calle del Indio Triste. Y lo que aquí se cuenta aconteció en la primera calle de Correo Mayor, cuyo primer nombre fue Calle del Vinagre. Después tuvo el del Indio Triste. Es la primera de la calle de Moneda actualmente, que en tiempos pasados se le llamaba la calle del Arzobispado por el Palacio Episcopal que allí tenía asiento. Es un caserón que hoy lleva el número 4 según la nomenclatura antigua y el 1222 en la nomenclatura actual. Sobre la calle de Moneda nos vamos a encontrar con esta leyenda del Indio Triste. Y cuenta el mito que era un indio gallardo, de apostura gentil, guapo el muchacho. Tuvo el nombre de un santo del calendario y apellido castellano cuando lo bautizaron, de manera que entró a la iglesia de Cristo. Era indio noble y vivía con mucho lujo. Tenía un gran atuendo en su casa, ancha, bien abastecida, y se le hacía una gran acogida como agente importante cuando iba al Palacio Virreinal. Y los servidores todos de la Casa Real, pues eran humildes con él, lo miraban con particular reverencia. Era un miembro de la aristocracia india, indígena, ¿no? Los pajes le hacían un gran acato. Los gentiles hombres le rendían la gorra hasta el suelo y para que pasara le cedían con mucho respeto el lado derecho. Los oidores azucaraban sus palabras, le respondían con amorosa adulación. El secretario de cámara al hablarle le daba títulos de honor. El virrey lo sentaba en su estrado muy a menudo y pasaba conversando con él muy buenos ratos. Hasta su mesa lo llevó repetidas ocasiones su excelencia, el señor virrey, y aún le hacía la invitación, le daba conversación amigable, le enviaba presentes caros, por supuesto. Tenía aquel indígena sobrado gozo con todos estos regalos y estos miramientos. Estaba contenta su alma y gloriosa con tan buena acogida. No le cabía el placer de tanto bien como recibía. Pero estos obsequios, estas exquisitas lisonjas, esta amabilidad que poníanlo en un estado muy alto, que lo hacían creer que se le tenía en gran estima y veneración, no eran sino una gran mentira, un puro fingimiento y una enorme hipocresía. Con toda esa distinción se disimulaban y celaban pues designios muy ocultos y muy oscuros. Encubrían virrey y oidores sus propósitos con muestras de falsa amistad y de adulación. Todos ellos tenían una cosa en el corazón y mostraban otra en la palabra. Aparte de que este indio converso recibía dineros y regalos, con estos halagos lo hacían cobrar mayor confianza para que les dijese lo que sabía de sus congéneres, en qué lugares escondidos, enriscados, boscosos, tenían los los nativos ocultos adoratorios de sus ídolos, cuando en realidad, debajo inclusive de qué cruces de las que había en los atrios, escondían algunos, simulando rezar ante la enseña de la redención cristiana, cuando en realidad no estaban sino adorando a sus falsos dioses de piedra. ¿Y en qué sitios se juntaban para tramar conjuras? ¿Y en qué otros habrían proyectado alzamientos para acabar con los españoles y volver a los tiempos de su emperador Moctezuma, antes de que Cortés hiciera suya la linda ciudad de Tenochtitlan? A él lo traían embaucado, engañado y fuera de sí los señores de palacio con sus mentiras bien, bien retorciditas. Y él, a su vez, para corresponder al halago que creía sincero, salido del centro del alma y la paga que se le daba, pues les tendía trampas a sus congéneres, a sus compañeros, a los indios, para conocer la verdad. Como era noble, en todas las casas de sus congéneres tenía buena entrada, tenía facilitada la entrada. Lo recibían con mucho honor y las almas y las puertas se las abrían de par en par. Él, pues, los convencía con su reclamo, también procedía con ellos con engaños y trampas. Cándidos y confiados, le decían todo aquello que él deseaba saber, sin sospechar que en sus hechos procedía realmente con embustes y artificios. En el acto, todo cuando le confiaban, creyendo lo que les era parcial y que no que andaba con ellos de traidor, le confesaban lo que conjuraban contra el gobierno, ¿no? Le contaban en qué lugares de las serranías cercanas escondían algún templo antiguo o en qué cuevas se iban a meter para hacer sacrificios a sus dioses y hasta debajo de qué altares cristianos habían puesto, con una gran habilidad, ídolos, para que creyesen los frailes que estaban atentos y contritos en el sacrificio de la misa y en el rezo de los rosarios, cuando en realidad no hacían sino adorar a sus dioses pidiéndoles mercedes, pues en ellos solo creían y confiaban. Más tardaba en saber estas cosas este aristócrata indígena que ni a ponerlas en conocimiento del virrey y de los demás oidores para que desbaratasen a fuego y sangre los proyectos de rebelión de los desventurados indígenas, que ignoraban que uno de su misma raza les estaba haciendo traición y engaño profundo e infame. En el acto les sacaban los ídolos que tenían escondidos y recibían el castigo de duros azotes. En cambio, al vil denunciante no le importaban aquellas represiones feroces y se daba feliz a mil contentos y placeres, puesto que ya no entendía sino de banquetes, fiestas y regalos. Su única ocupación era buscar pasatiempos, porque únicamente ponía el interés en seguir sus apetitos, aislando el trabajo, no preocupándose por él. No hacía sino dar vueltas de un entretenimiento a otro, de una fiesta a otra. En su amplia casa vivía de vago, de holgazán, entre deleites sensuales. Muchas y hermosas eran las mujeres que se le rendían, y con ellas estaba en perpetuas orgías y se entregaba a un antojo carnal sin límites. Si no con pulque, estaba embrutecido con alcoholizados vinos españoles que más exaltan y encienden la sangre que el local pulque. Pero después dormía la mona profundamente, rodeado de mujeres, de esas que enloquecían para entregarle su cuerpo. Era comedor y goloso. Vivía banqueteándose espléndidamente, pues tenía el corazón en el estómago. No estudiaba más que en dar gusto a sus apetitos. Vivía el sabor de su paladar y solo caminaba tras sus propios deseos. Muy católico se mostraba en público, en las iglesias y capillas abiertas, Pero en su casa, dentro de las santas imágenes que tenía a diario entre velas encendidas y flores, pues él también ocultaba idolillos, ya de piedra, de tosca hechura, o ya fundidos con exquisita delicadeza en plata o en oro, por los artesanos de Azcapotzalco, que tenían singular maestría y primor en elaborar estos trabajos. Dentro de santos de bulto los escondía y con las rodillas en el suelo los adoraba, disfrazando su grosera idolatría con una falsa devoción. Y en público, en la piedad y religión, hacía gala mucho mayor que otros, pero su alma iba encubierta y escondida y tratada por el demonio. También en lo muy recóndito de sus huertas y casas de placer, se procuraba entregar a su religión, y así estaba sin que nadie lo supiera, entre las tinieblas del error, metido en el abismo profundo y oscuro de su alma. Traía a su persona de continuo arreada, vestida con un refinamiento esplendoroso, al uso de su raza. Sus ropas eran de grandes colores, adornadas con lindos dibujos, ya con franjas o con recamos de plumas por las que corría un constante color tornasolado. De sus orejas pendían las arracadas prolijas, hermosas. Encima de la boca, la nariguera que tendía por las mejillas sus hermosos perfiles. En los dedos, anchas sortijas. En los brazos y tobillos, las pulseras, ajorcas y brazaletes que vertían sus destellos sobre aquella carne morena y hermosa. En su cuello estaba siempre collares, ya de oro en sutil filigrana, o bien poblados de verdes chalchihuites, o de turquesas, o de huesos labrados, o de caracoles. De la barba le sobresalía el besote, a veces de oro, a veces de jade, de cristal de roca o de obsidiana. En sus pies iban crujiendo las leves cotaras o sandalias pintadas o llenas de muy finos bordados. Las manos eran portadoras de los lentos abanicos o de las armas llenas de multicolores flocaduras o de los retorcidos bastones, o bien llevaban la caña de humo en la que solía ir chupando con visible y despacioso deleite el tabaco. Y el adorno de la cabeza, con una profusión de largas plumas que se iban remeciendo blandamente al ritmo de su andar elegante. Como este indio lujoso e insensual andaba embebido en sus vicios y entretenimientos nocivos, disipando su patrimonio con mil excesos, olvidó un día, puesto que ya tenía oscurecido el entendimiento, el ingrato oficio de espía que le confió el virrey, y no supo de una terrible conspiración para ponerse en armas en todo el reino contra los españoles, quemar sus imágenes, destruir sus iglesias y, sobre todo, no dejar a un hispano con vida. Darían tras ellos hasta acabarlos y así alzarse con el mando de la tierra para darlo a uno de los descendientes de sus antiguos señores naturales. Iban a sacudir con valor el yugo y romper y cortar las cadenas para siempre. Habían salido por todos los rumbos activos emisarios a mover e incitar levantamientos y alborotos. Emboscado en sus deleites y regalos, no supo más de esto nuestro aristócrata indígena. Pero el virrey conoció la trama por voz de otro espía, que con su excelencia andaban congraciándose para sacar ventajas. Cayeron sobre los conspiradores, soldados, alguaciles, e hicieron una gran carnicería. Pero en otros lugares, los alzados rompieron varias batallas contra los soldados del rey, y por los aborígenes se declaró una victoria. Entonces corrió la sangre de muchos inocentes. Apenas dejaron hombre con vida en todo el campo. El virrey se enfureció enormemente por no haber sabido a tiempo para reprimirla aquella enorme conspiración. Las conjuras que se acusan antes se castigan que se averiguan. Mandó repartir crueles castigos y al indio espía lo hizo principal blanco de su furia. Contra él anduvo la mano más pesada. Le secuestraron sus casas, sus vastas tierras de regadío, sus sementeras, sus huertas, le confiscaron joyas y muebles sin dejarle cosa alguna. Fue a parar finalmente en la más abyecta miseria. Al verlo ya muy sin dineros, por supuesto lo dejaron sus concubinas y amigos con los que andaba desnatando placeres y lo dejaron abandonado. En cuanto lo sintieron pobre y con el desfavor de los poderosos, se marcharon. Lo que le quedó en un 2x3 lo fue gastando en pulque y poco a poco, con esa bebida embrutecedora, fue perdiendo los hilos del entendimiento. Se le pasmó la cabeza y quedó atontado. No tenía más vestidos que una sucia hilacha de muy tosca trama, enredada en torno a la cintura. Todo el día se lo pasaba en la esquina de la calle del arzobispado y en la que se había hallado su casa en algún momento, que era la calle que iba a dar al convento del Carmen. Estaba inmóvil, sentado en el suelo, a la manera indígena, con los muslos pegados casi al torso, las rodillas cerca de la cara y sobre ellas los brazos cruzados en quietud. Se hallaba como estático en esa postura, con los ojos vagos, perdidos en la lejanía. No hablaba, no se quejaba tampoco. Pasaban a su lado los españoles y le dirigían mil insultos y públicos desprecios. Los indios le hacían burla y mofa muy cruel cuando no lo miraban con un altivo desprecio. Unos y otros le daban puntapiés al pasar, le tiraban del pelo con furia, le rociaban la cara con salivazos. Los muchachos le gritaban como si fuese un loco. Pero él continuaba impávido, sin moverse. Iba tolerando con modesto sufrimiento las injurias y la burla. Era la edición y el ludibrio de México. No había en la ciudad quien no escarneciera de él, pero todo lo soportaba y lo sufría con paciencia, con insensibilidad. Se le conocía en todas partes por el indio triste. Tal vez ya no pensaba en nada. ¿Acaso solo recordaba con dolor íntimo su pasada vida, que deslizó alegre en mil deleites y superficialidades y que bañó constantemente como en agua rosada en todos los vicios? Solo alguna señora piadosa al pasar a su lado y que iba a la catedral o al Carmen o a la Santísima Trinidad le dejaba una limosna, unas cuantas monedas de cobre, un pedazo de pan, una tortilla con algo dentro. Los frailes o los clérigos que ante él cruzaban dejábanle también una corta demostración de caridad. Y así veía transcurrir los días enteros, sin moverse, ensimismado en extraña quietud. Parecía como parte misma del edificio en cuya esquina estaba. Los ojos ya no veían más que con bondad y entristecimiento cuando no estaban perdidos en el confín de la distancia. Seguía siendo el blanco de las burlas de todos. En él se clavaban a diario las ofensas más terribles, los insultos más feroces, sin que saliese de los labios del infeliz ni un leve rumor de protesta. Pasaba por la pena que le viniera. Estaba hecho una columna de paciencia. Su sufrimiento había hecho callo. Una mañana lo encontraron tirado en el suelo. La muerte lo había encontrado. Unos frailes franciscanos lo recogieron y le dieron sepultura en el cementerio de la iglesia de Santiago Tlatelolco. El virrey mandó llamar a un hábil cantero indio para que labrase en piedra perdurable la efigie de aquel aborigen en la actitud en la que siempre se hallaba en la esquina de la calle en que estuvo su magnífica casa, para ponerla en ese mismo lugar, a fin de que sirviese de ejemplo para escarmiento de espías, descuidados y remisos. A esa calle se le dio el nombre del indio triste, tal como se le decía al pobre ser que representaba aquella tosca estatua de piedra gris. Esta es la historia de aquella calle, de aquella pieza de escultura que durante mucho tiempo adornó la esquina de la calle de Moneda con el Callejón del Carmen, donde se encontró durante muchos años la suntuosa y abandonada casa de nuestro protagonista de esta leyenda terrible y triste de un espía en contra de su propia gente. Gracias y nos escuchamos con la próxima leyenda de las calles del centro de la Ciudad de México. Saludos.